water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that they ever could be. Well, don't turn on the light, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't a way to have fun. Open up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette y'all smoke about to scare me half to death. Open up the window, let me kiss my friend. Someone beating on the door. A hostess is not lasting, she's out on the floor. I've seen so many things, yeah, I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't a way to have fun.
¡Qué temazo! Estamos escuchando a Randy Newman desde el álbum 12 Songs, 12 canciones, de 1970, en este clásico que tantos hicieron famosos, pues Eric Burdon, Three Dog Night, Tom Jones, Mama Told Me Not To Come, donde el baterista es Jim Gordon. Contame por qué elegiste este, te agradezco primero que lo hayas elegido, porque es un temazo, Pichu.
Sí, bueno, sí, también. Lo elegí porque me gusta.
El principal motivo.
No, pero bueno, es importante acá acotar una cosa que me llamó la atención también, que es esta anécdota. El primer disco de Randy Newman es un fracaso, ¿no? Que es el tiene el nombre, lleva, ¿no? De Randy Newman. Uh-huh. Este es el segundo disco, que se llama 12 canciones, el cual graba Jim Gordon la batería, y el sello le exige que aparezca el nombre Jim Gordon en la tapa.
Para atraer gente.
Exacto, o sea, estamos hablando de algo que logró Jim Gordon en un par de años.
Y claro, porque ya venía de ser baterista de Derek and the Dominos, de haber hecho la gira con Joe Cocker, de haber estado con los Wrecking Crew, y había ganado un nombre. Entonces ya estamos hablando de 1970, ya era conocido.
Claro, estamos hablando del seccionista que en 1968 graba con Mason Williams. Allá, estamos en el 70, claro. Y ya un sello exige que aparezca el nombre de Jim Gordon como estrella, como tipo conocido más allá de lo musical también, que porque también, repito, era un tipo muy bien parecido.
Sí, sí, buena facha.
Muy muy buen mozo, muy Hollywood.
Entonces, también... Voy a aclarar una cosa, en Facebook pusimos la foto de Randy Newman y de Pichu Vila. Como está diciendo tanto que es bien parecido, es el de la derecha, Randy Newman. Capaz que piensa que es Pichu Vila el que estamos hablando, pero bueno, siga.
Capaz que digo algo de costado, de rebote.
Siempre hay que estar al lado de los famosos, siempre.
Bueno, y eso me llamó mucho la atención, además que es un disco que me encanta. Luego Randy Newman hace mucha carrera, pero tocando solo, ¿verdad? Claro. Más que con banda, por más que en los 80 tuvo un par de hits también. Pero bueno, ahí lo vemos.
Y después como compositor de canciones, de temas para películas, ¿no? Toda la serie Pixar, bueno, de toda la carrera que hizo después, haciéndolo
sí,
tan famoso.
Un carrerón el de Randy, que bueno, bueno, ahí vemos como Jim Gordon tiene también el logro de estar en la tapa de un disco exigido por el sello, ¿no? Y por si fuera poco, que estamos hablando del año 70, ya en el 70-71 es convocado por varios Beatles.
Sí.
Para tocar en sus discos solistas. Sí. No recuerdo el año bien del primer disco de George Harrison, que eso seguro lo sabes vos.
Es el año 70, y también te aviso que nuestro amigo Leopoldo estaba muy urgido por la respuesta si también había tocado en Living in the Material World o era Jim Kellner, y yo le aclaré que tocaron los dos. Tocó Jim Kellner, la mayoría de las canciones, pero Jim Gordon tocó un par de temas también en el disco ese que ya es del 73, que lo escuchamos hace poco, pero en el primero, All Things Must Pass, estuvo en eso, y también en Imagine, en el 71.
Exactamente. Entonces, una vez que graba con Harrison primero, Lennon lo convoca para el disco Imagine. Se ve que Kellner y Gordon era como un paquete, ¿no?
Un binomio.
Llamaban a uno y iban los dos.
Claro.
Pues, aparte, lo vamos a volver a ver en otros casos. Ya lo vimos en el caso de Joe Cocker, lo vimos en el caso de Harrison, lo vemos en el caso de Lennon.
Que Lennon era un tipo muy preciosista. Si uno lo ve en el documental de Imagine, pero después yo tengo la anécdota personal de mi hermano, que conoció en Los Ángeles a Boone Carlos, el baterista de Cheap Trick,
sí,
que
wow,
tocó en algunos temas del Double Fantasy, y sí, por ejemplo, I'm Losing You, que al final no se usó esa grabación porque parece que el manager de Cheap Trick pidió demasiado dinero, y le contó a mi hermano cómo Lennon era. Cuando llegó al estudio tenía todo marcado lo que tenía que hacer paso por paso. No era ningún, como uno lo piensa, no, ese es McCartney. Lennon es más, de hacer lo que quieras. No, nada. Lennon era muy rígido. Y se ve en el documental cuando está con Phil Spector haciendo Imagine, ¿no?
Exacto. Además, yo creo que en la época se daba mucho aquello de que la composición se daba y luego llamaban al intérprete de acuerdo a la composición.
Totalmente de acuerdo.
Me explico, no era que llamaban un baterista, bueno, ya estamos cubiertos el baterista. En el disco Imagine, por ejemplo, toca también Alan White, que fue baterista.
Exactamente. Iba a tocar Ringo, pero se enojó cuando hicieron How Do You Sleep, y dijo, John, esto es demasiado, y se fue. Que no sé si no tocó en algún tema igual, pero él iba a ser el batero que iba a tocar con Lennon. Se queda Harrison, y Ringo dice, esto es tirar nafta sobre el lío. pero bueno, sí. Alan White fue el batero que respaldó más en ese disco. Che, vamos a escuchar, no I'm Losing You, sino It's So Hard, que es uno de los temas donde Jim Kellner toca, también está Klaus Burman, está King Curtis en el saxofón, está el juego de cuerdas de violines de Fiddle Flukes, y está John Lennon haciendo este gran tema, y seguimos hablando de Jim Gordon.
En este caso, perdón,
sí,
que
perdón.
Me corrija, Jim Gordon el que
sí.
toca Jim Gordon.
Y yo dije, no dije
Kellner,
Jim Gordon.
Dijiste Kellner.
Perdón.
Que también, mirá otro error, yo siempre pensé que Kellner era el que había tocado Imagine, el tema que da nombre al disco.
Ahí tocan Alan White ahí.
Y es Alan White.
Sí, bueno, en este no solo toca la batería, sino también toca la pandereta, instrumento que tocan varias canciones.
You gotta live.
Impresionante. Te hago una pregunta. ¿En la versatilidad de Jim Gordon está alguna de las características de su estilo, Pichu?
Sí, claro, desde el principio, ¿no? Como músico de sesión, excelente nivel de lectura tenía, cosa que podía leer cualquier cosa que le pusieran enfrente. Además de ser un multiinstrumentista, como vimos en...
Sí, toca el piano muy bien, porque el que toca el piano en el tema es él.
Exacto, estamos hablando de un músico completo más allá de lo concretamente baterístico. Acá me pone el Barta desde México, me dice, ese el típico shuffle de Jim Gordon estamos escuchando, que sí, bueno, claro, tanto habíamos escuchado en Derek and the Dominos, claro, y lo escuchamos en Imagine, ¿no? En el disco Imagine, que tiene entre otros grandes bateristas a Jim Gordon.
¿Cómo llegó Jim Gordon a tocar con B.B. King?
Bien, recordás que hemos hablado en otros programas de lo que fueron aquellas sesiones de Londres que han hecho músicos, sí, claro, de blues como Howlin' Wolf, sí, como Muddy Waters, como el mismo Chuck Berry, que eran para el sello Chess. En este caso no es para el sello Chess, pero B.B. King hace un disco en Inglaterra, en Londres, que se llama justamente Living en Vivo en Londres,
sí,
donde se usan músicos ingleses. En ese disco está, por ejemplo, toca Ringo Starr, un tema, está Peter Green, de Fleetwood Mac, nada más ni nada menos. Hay una selección de músicos ingleses, está la gente de Humble Pie también apoyando a B.B. King, pero particularmente también hacen viajar a Jim Gordon para que toque algún tema de este disco, que es espectacular y recomendable, un disco de B.B. King llamado En Vivo en Londres, donde vemos nuevamente ya un baterista también de blues rock, instalado y participando. Y todo, vuelvo a repetir, en un lapso extremadamente breve.
Este disco creo que es 1972, ¿no? Estamos
71.
En 71. Estamos en un lapso de 3 años.
Claro, o sea, es una persona que prácticamente se pasó viajando, grabando en la Premier League, ¿no? En la A.
Sí, en la A.
En la A. Y no hemos visto nada porque tenemos varios temas adelante también.
Bueno, yo te quiero agradecer porque vos sabés que Caldoña, yo no lo conocía este tema de B.B. King, y vos sabés que yo tengo un amor desenfrenado por B.B. King. Aparte, me pareció un tema precioso para cerrar este segundo bloque, pero no se vayan, porque hay dos temas más para que vean la versatilidad de Jim Gordon. Uno bien pop, uno más funky, para cerrar la historia, donde también vamos a tener que tocar ese desenlace trágico que tuvo en la década del 80, en el 83, y cómo fue su vida hasta el final. Pero ahora, las cosas buenas. B.B. King haciendo Caldoña en este programa sobre Jim Gordon, que está dirigiendo como nadie el señor Pichu Vila.